de los humildes, mi barrio Independencia. Y se acerca el rocito, sombrita derramada, mi voz va por la noche, eterna enamorada.
Bueno, chacarera, ya está aquí Silvia Cervini, directora del Ballet Folclórico Nacional. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, bien, muy bien. Me declaro abierta y públicamente admiradora, no solo de toda la radio. Y
del mayor, programa.
Sí, del programa y del señor conductor, que no sé cómo sabe tantas cosas.
Porque me soplan todo.
No te creo.
Decime,
bien,
Silvia.
Muy bien.
¿Qué
muy
escuchábamos
bien
recién?
Recién escuchábamos una chacarera ahí en mi pago, el pago con el que nos adoptamos mutuamente, Chilecito, que escribió el Emiliano cuando era muy jovencito, el segundo de mis hijos, de mis cuatro hijos.
Bueno, que estuvo aquí con su flamante Cosquín ganado.
Ah, sí, ah, cierto que salió.
Emiliano Servín.
Sí, este año nos
y decía. Además con eso que nos dejó tan, tan asombrados, de alguien que prefiere, nos pasó lo mismo con Pajón, que quieren estar con bailarines y si es posible
como invisibilizados,
como claro, como de costado.
Eso hacía Elika Novo hace muchos años en Cosquín. Decía, vénganse todos vestidos de blanco. Y claro, nos decía, vamos a Cosquín. Un montón de gente que, como todo bailarín, el sueño de su vida es subir a ese escenario. Y lo tapábamos a Elika. Elika no se lo veía, pero se veía el baile, se escuchaba su voz y aprendimos muchísimo, muchísimo de Elika. Así,
Capo y Canón
así es el,
también.
El Emi en esta etapa está transitando ese modo.
¿Sos, tu lugar de adopción es La Rioja?
Mi lugar de adopción es Chilecito, La Rioja.
Chilecito, pero tu lugar previo fue
Carlos
Paz, nacida en Ramos y rápida Carlos Paz, ¿no?
Así,
o sea que cordobesa y riojana.
Así es, o sea que
como Centro Chango Rodríguez,
norte,
¿o no?
Centro Norte, claro, claro, ¿no? Muy bien, mira.
Al revés el Chango Rodríguez.
Bueno,
Chango Rodríguez primero La Rioja y luego
una Córdoba. De las chayas que más me gusta es la del Chango Rodríguez, esa que dice Florcita, ¿cómo es? No me acuerdo en este momento la letra, pero es una chaya que siempre que el Emiliano me dice que quiere bailar, quiero bailar esa chaya que...
¿Flor de jazmín?
Flor de jazmín.
Mirá, Maxi me sopla.
Ese tenés que admirar, Máximo Vargas.
¡Qué grande!
Ese es el grosso.
¡Qué grande!
Ayer vino Isela y antes que Isela estaba pensando y ya le ponía los temas.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Y cuándo llega la danza a tu vida? ¿De chiquita?
Sí, qué pregunta. Sí, no, ojalá pudiera decir, como decía la Duncan, bailé desde el vientre de mi madre. Yo contaba a la mami, una alemana de ojos celestes, que lo último que pensó, por lo menos a nivel consciente, era bailar. La mami decía que cuando yo era chiquita, 3 años, tironeaba un mantel de la casa de una tía, que volaban los elefantitos de porcelana, esos que tienen las...
Las tías tenían
los elefantitos de porcelana. Y yo me envolvía, pero dice que yo cantaba un tango y bailaba flamenco. Y me dice, ve, vos ya viniste cruzadita de chica.
Innovadora.
Entonces yo cantaba Estercita y ¡brum! Y le mandaba un flamenco al tango. Y las tías renegaban y andaban con el mate en la mano recogiendo los elefantitos. Y yo bailaba, zapateaba un tango. Y bueno, parece que fue una señal en la vida porque siempre tratando de no meter la pata, de no ser demasiado personalista, pero me gusta más buscar en qué se parecen los ritmos que en qué se diferencian. Nos han metido en la formación académica maravillosa, indispensable, sobre todo para mi generación, para la transmisión de las danzas, pero nos encasillaron tanto y algunas personas que se quedaban en la mitad del camino pensaban que iba a dar mayor seriedad mostrar las diferencias, ¿no? Lo cual también fue de mucha utilidad. Yo me formé en academia, años y años y años.
¿Y qué, clásico?
De todo, ¿no? Empecé con folclore.
Bueno,
empecé
por suerte. folclore. Yo te digo, no empezaste de punta.
Que los ritmos de América tienen más similitudes que diferencias. Y como decía Dávalos, ¿no? Por la gran cordillera vertebrada, América tiene uniones innegables como el huayno, por ejemplo.
Bueno, perdóname, como en estos tiempos, como la cumbia histórica, bueno, que baja desde, no sé, desde
totalmente.
México.
Nosotros teníamos un espectáculo que hacíamos con el Alejandro Sánchez de Carlos Paz, que se llamaba La Huaynumbia. Y empezábamos con huayno, y él le iba agregando cosas rítmicas y nosotros cambiando elementos del vestuario y terminábamos bailando la cumbia.
Claro.
Qué bueno.
Bueno, elegí de tu lista, Silvia, a ver. Vos sabés que hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar, salvo por Juanpi, de alguien que en los 60 fue cordobés, ¿no? ¿O es cordobés?
Vos sabés que no sé.
Vivió en España muchos
años. Sí,
¿no?
Muchos años.
Muchos
sí.
años en España.
No, pero yo pataleaba cuando mi papá no me llevaba a ver los
recitales. Decime de quién estamos hablando. De
Eduardo Rodríguez.
Eduardo Rodríguez.
Mañana. Cantaba así. Ay, a mí me volvía loca. Estaba perdidamente enamorada.
Volvemos a los 60. Allí va. Eduardo Rodrigo.
Mirá.
Como un hijo auténtico del festival. Consagrado en el tercero. Aclamado en el cuarto. Y recibido así en el quinto. Eduardo Rodrigo le pone a la fiesta este collar de caracolas. La 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 Te esperaré cuando la luna bese el ceibal y en tus ojos me miraré muy largamente para soñar de fiesta. Mi corazón como una rosa amaneció, lo besé el aire, lo besé como a tu beso, sé que no hay dos. Hoy te llevo de regalo un collar de caracolas con colores milenar y guardado para vos. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Se acerca ya y en la blancura del algodón la luna mece su caracol de espuma y nube que viene y va. La vida me dio tu amor, como quisiera poderte dar una casita para los dos, ventana al río puesta de sol. Te llevo de regalo un collar de caracolas con colores milenar que he guardado para vos. Qué lindo es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo es el amor después de haber trabajado al sol. Después de haber trabajado al sol. Después de haber trabajado.
Bueno, este hombre fue ídolo importantísimo allí en el boom del folclore que hablaba ayer César Isela. Luego creo que anduvo por el exterior triunfando y ahora vemos que era sanjuanino.
Sanjuanino y
falleció el año pasado.
Exactamente, Exactamente, había estado viviendo en España, como bien dijeron, durante mucho tiempo. Y estábamos viendo con Maxi Vargas que justo mañana cumpliría años, en realidad, se cumplió el aniversario de su nacimiento. Nos adelantamos un día a la efeméride.
Mirá, qué bueno.
¿Cómo llegás cómo llegás a Chilecito?
Es una buena pregunta.
¿Los dolores o las alegrías?
No, mirá, esto que voy a decir puede llegar a sonar muy esotérico, pero lo es. yo decisiones desde el centro de mi pecho. Y yo estaba en la lona mal, te lo digo así en criollo.
¿Económica o sentimentalmente?
En las dos.
En las dos.
En todo. Estaba para atrás, sin casa, sin un mango, sin trabajo, con mis cuatro hijos y mi madre, un poco a cargo, pero no dejaba de bailar. Iba a ensayar con el ballet Amaranto, que dirige el profesor Luis Segundo Pereira. Iba todas las noches, íbamos en una renoletita de un amigo riojano que vivía en el mismo barrio de mi mamá, donde yo estaba viviendo con mis cuatro hijos después de mi segundo divorcio. Sin palabras, no hagan ningún comentario.
¿Estás hablando de Villa Carlos Paz?
Estoy hablando de Villa Allende, ya estaba en Villa Allende.
Bueno, de Córdoba.
Y bueno, íbamos siempre ahí con el doctor Luján, abogado chileciteño, riojano, y estábamos charlando así, parábamos, me acuerdo, en un boliche que se llamaba Sol de Noche, por ahí tomábamos un café, un vinito compartido, porque andábamos todos cortados, y dice, ¿no querés venir a dirigir el ballet de Chilecito? Sí, le dije. Y al rato que dije, che, ¿dónde queda el Chilecito? Me dice, ya me has dicho que sí.
Ah.
Pero así me salió el sí. Yo creo que después lo analicé, después cuando ya estaba, después llegué, vi el Famatina, me tomé un vino riojano, bailé, escuché los músicos y lo dijimos, ellos dijeron, no, esta chinita de acá no se va más. Y yo dije lo mismo, ¿no? Pero mi abuela, la madre de mi madre, era riojana.
Ah, mira vos.
Y era la que más me incitaba a que no dejara de bailar, a que me maquillara, a que usara las polleras cortas, que fuéramos a las peñas. Era una vieja divina.
Una feminista.
Era una vieja divina, escribía, cantaba, le gustaba escuchar a Miguel Aceves Mejía en una de esas vitrolas a manija que tenía en Villa Allende.
Y si me fuiste con trabajo.
Y cuando llegué, me fui a ver si qué pasaba, porque faltaba una dirección para el ballet folclórico municipal. Llegué. Bueno. Y a los tres días, cuatro, me volví a casa con el papelito y yo los llamaba y les decía, che, ¿yo soñé o tengo un puesto en Chilecito? ¡Ay, bonito, estamos esperando! Y allá estoy. Yo me jubilé con ese sueldo.
Con ese trabajo.
Con ese trabajo, porque antes de eso había hecho muchísimas cosas. Yo trabajé de chica en el Instituto de Enseñanza Secundaria en Carlos Paz. Tenía 14 años, tenía alumnos más grandes que yo, pero siempre fue en lo no formal. Siempre trabajé en la educación no formal. Más allá de que estudié ciencias de la educación y que lo mío, evidentemente, es ser maestra. Yo soy maestra, cuando sentamos a la mesa, mis chicos me dicen, mamá, salí del aula, dejé el aula un ratito, pues yo parece que siempre estoy dando clase. Pero, bueno, y ahí estuve, y ahí me quedé, y ahí después vino Nonogasta, y después ya vino Catamarca, cuando me conocí con María Elena Barrio Nuevo, y siguió, y Jujuy.
Pero siempre con el mismo, trabajando para la provincia.
Trabajando para la provincia, después estuve en el profesorado de arte de La Rioja, donde tengo bellísimos recuerdos. La verdad que el paso por el profesorado de La Rioja fue excelentísimo. Todo, el personal, los alumnos, la gente, la ciudad de La Rioja es tan bella, es tan acogedora. Hay tanta poesía, tanta pintura, tanto paisaje en la gente. Los Mata, que me acogieron en su casa y que soy una hija más para Camilo y Viviana. Bueno, fue una vida hermosa, hermosa. Y mis hijos y seis nietos riojanos.
Ajá.
Cuatro cordobeses y seis riojanos.
Wow.
Y además de maestra, ¿dónde bailaste?
¿Por qué no me preguntás dónde no bailé?
Bueno, ¿con quién? Sí, con ninguno. Pero ¿cómo fue tu recuerdo como bailarina?
Como bailarina que todavía a los 11 años subí por primera vez a un escenario. Y debo decir que recién cumplidos los 68, todavía no me bajo. Porque cuando me dicen, ¿querés bailar? Sí, ya estoy arriba, pero digo, uy, tengo que ubicarme, que a lo mejor la gente no quiere. El otro día le decía a Juancito Iñaki, ¿no querés que te lleve una bailarina jovencita? No, vieja, quiero que bailes vos. Y yo voy y bailo. Pero bailo siendo yo, la que soy hoy, y haciendo lo que puedo hacer hoy. Mi primer recuerdo como bailarina, te lo voy a contar porque es muy divertido, fue en el Teatro Yolanda en Carlos Paz, que ya no existe, donde la maquilladora y peluquera preguntó, ¿quién se quiere poner reflejos dorados en el pelo? Y yo dije, yo. Cuando salí a escena y le vi los ojos de mi mamá, esos ojos celestes, parecía que alumbraban toda la platea, me quería matar, la mami me mandó a la... 11 años bailaba con vestidos de tul, con danzas de salón, porque mi maestra le gustaban las danzas de salón, la gabota, el miriñaque, el minué, todas esas danzas de salón. ¿Quién pensaría que esta loca que baila en patas y que anda escuchando lo que está por detrás de la música ha sido formada así? O sea, yo creo que hay algo como más fuerte que tiene que ver con otros cuerpos, con otras memorias, que es lo que me sale cuando yo concibo la danza y cuando yo me enamoro de la danza y me comprometo y subo a decir algo, o pretendo que la gente que baila conmigo suba a decir algo.
¿Y te adaptaste a bailar con compañeros en ballet, con coreografías y eso?
Sí, bueno. Le hice renegar bastante a Miguel Ángel Tapia. El Chúcaro no renegaba, él me justificaba. Yo estuve un tiempo corto, no era todavía el ballet nacional, era el ballet de tango y latinoamericano de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos con Panchito Nolé y Luis Ordóñez. Hacíamos el Teatro Alvear. Y bueno, por supuesto, venía esta provinciana que la habían traído, contratada especialmente, y las chicas me hacían la vida imposible.
¿Sí?
Me cambiaban los trajes, me hacían una de cada color. Tremenda, terrible. Y Norma me decía, cordobesa, me parece que vos te vuelves mañana, ¿eh? Porque vos no sirvió para nada. Y yo lloraba.
Dicen que era tremenda, Norma.
Era
no
tremenda,
la conocí, pero dicen
era
que era durísima.
Tremendamente maravillosa. Una sabia, una mujer que yo aprendí a amar tanto, Norma como Nidia.
Nidia, la hermana.
Y sentir el legado. Estar, cuando yo me siento en el ensayo, en el lugar donde ella me recibía, por supuesto ella con una impecabilidad que yo no ostento, ella el la ropa de ensayo haciendo juego con el anillo, con el maquillaje y el bastón temido de la Norma, que todo el mundo temía por ese bastón. Y yo me siento ahí y digo, no puedo creer, agradezco a la Pachamama, al cielo y a la tierra poder estar acá un día, ya es un regalo increíble. Y ellos, bueno, vuelvo al maestro, me acuerdo que yo le decía, llorándole, el maestro estaba tomando mate amargo en la cocina de su casa en Olivos, y yo decía, maestro, me dijo la Norma que no sirvo para nada, no se haga problema, muchacha. Le quiso decir que es la mejor. Y él me apañó un montón.
Bueno.
Susi, nos habremos tomado unos vinos, charlando hasta altas horas con el maestro. Y de ahí, bueno, no paré nunca. Después con Miguel Ángel Tapia, años en Cosquín. Y siempre renegaba, Servini la fila, Servini el brazo a la misma altura, Servini. Porque yo me costaba, pero me adapté. Y éramos dos o tres, cinco, seis personas que cuando venía algún maestro, seleccionaban a nosotros.
¿Elegiste a Cafrune?
Sí.
Lo vamos a escuchar, pero vos trabajaste con Cafrune.
Sí, sí, hice parte de la gira de A Caballo por mi Patria.
Estamos con Silvia Servini, Cafrune.
Duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio. eco abierto de un zorzal. Va bordeando el húmedo juncal rumbo a los ranchitos que me lleva el pan amargo que conseguiré con el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. Noches cuando el esplendor de la luna por el arenal toda el alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalotal, traigo el litoral en mi canción. Amores que nunca pude hallar, el grito salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad.
Sí, buenos días, mi nombre es Susana, Parque de los Patricios. No, quiero saludar a Silvia Servini. Me encanta ese acento hispano que tiene. Es una grande, la felicito, un abrazo. Yo también soy de La Rioja, pero del sur de los Llanos Riojanos. Un abrazo enorme. La super admiro. Abrazo.
¿Cómo fue con don Jorge Cafrune?
Fue maravilloso. Yo tenía 20 años y soñábamos con ir a Cosquín. Pero
¿en los 60 fue eso que él anduvo por el país?
Yo lo conocí en los 70. En los 70, en el año 70, 71 debe haber sido que yo hice la parte del litoral.
Hasta la
yo creo muerte. Que se fue en el 72, si no me equivoco, se fue a España. Y después volvió,
y ahí
pero volvió, estuvo un tiempo, yo ya habían nacido dos de mis hijos cuando él volvió. Él volvió en el 76, me parece.
No, y en el 78 murió.
¿Eh?
En el 78 muere.
El 78. Claro, pues yo recuerdo el fin de los 60 que empezó con aquella historia de andar por el país a caballo.
Claro, pero hizo muchas giras.
Claro, sí, muchos años.
Yo me enganché, bueno, nosotros en esos años, creo que en el 61 había sido el primer Cosquín, me parece. Y nosotros vivíamos en Carlos Paz y no nos daba ni para ir al festival. Nos parábamos en la esquina, llevábamos el termo, los sanguchitos, y nos sentábamos en la esquina a mirar de afuera con mi mamá.
Mira.
Y esperar que pasara el primer colectivo, porque no era como ahora que hay toda la noche, ni que uno dice agarro el auto y me voy, no, claro. Esperamos. Y de ahí tomar el Serranito, que era otro que nos llevaba hasta la casa. Y una de mis primas tenía un Citroën, de esos Citroën, debe ser 12B.
12B, ¿sí? Los primeros.
Los primeros. Y las llevamos a Cosquín. Mis dos primas, nada que ver, una es farmacéutica, la otra es enfermera médica, nada que ver. Y fuimos, y bueno, ¿y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? Vamos, dice, hay una peña ahí, el barbudo ese que canta, está a la orilla del río, había una carpa. carpas como de circo, a la orilla del río Cosquín, antes de cruzar el puente, y ahí estaba la peña del Turco Cafrón. Nos sentamos en una mesita, piso de tierra.
Y estaba carpa y piso de tierra.
Sí, 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 sí. Y estaba el bailarín, uno de estos que bailaba. Viste que todos los shows son así súper impresionantes, con nombres ampulosos, no me acuerdo cómo se llamaría, pero no sé, el rayo, el...
Pero era imponente. Sonda,
no sé cómo se llama, sí. No me acuerdo. Y bueno, si hay alguien que baile, y viste la típica del que no baila, que hace seña por atrás de la cabeza, esta que está acá baila, bueno, mis primas, ella baila, y me sacó a bailar. Y yo me saqué la zapatilla y me puse a bailar. Y bailamos, ¿qué sé? Yo cuando empiezo a bailar me olvido del mundo. Cuando vuelvo a la mesa, estaba el Turco sentado a la mesa.
¿A la mesa tuya?
A la mesa con mi mamá y mis dos primas. Y la mami, chocha, la gringa, ella, mi mamá era siempre impecable y su boquita pintada de rojo, sentadita. Y bueno, ¿qué van a comer? ¿Qué van a tomar? Y yo no entendía nada. Me cuentan mis primas que él se sentó, esto me da como pudor contarlo, pero así me contaron mis primas, que se sentó y le dijo, la telecita. Y mi mamá, que siempre había negado que bailar... Sí, chocha de la vida.
Y más, yo le dije claro, que baile.
Es más, yo le enseñé. Y bueno, y no sé qué le habrá dicho para convencerla a mi mamá, porque no habían pasado unos meses y empezamos la gira por Córdoba, hicimos todo lo que era Villa María, San Francisco, todos los pueblos, los guadales, los acoplados.
Pero, llegaba y ¿qué hacía?
Él venía, en la mayoría de los casos, viajaba con nosotros, a veces cuando tenía otros compromisos, llegaba en avión o en colectivo al pueblo más cercano y agarraba el caballo.
¿Agarraba el caballo?
Sí.
Entraba al pueblo,
y llegaba al pueblo y salía todo el pueblo a recibirlo.
Me acuerdo, como Rivadavia, toda la ciudad ya, todo porque entraba a Cafrón a caballo.
Y voy a decir una cosa.
Un tordillo.
Sí, bueno, yo no me acordaba qué.
Bueno, pero por ahí habrá cambiado. Pero digo, ¿después qué hacía? ¿Cómo era el espectáculo?
Bueno, el espectáculo estaba constituido por, espero acordarme de los nombres, pero antes quiero decir algo que siento que quiero decir. Jorge Cafrune, como algunos pocos otros artistas, era el mismo en todos los momentos de su día y de su vida. Lo que vos veías arriba del escenario era lo que pasaba afuera del escenario. Un tipo tan íntegro, tan íntegro. Yo he llorado, me he peleado, todo lo que quieras, pero una persona increíblemente coherente, muy con una consistencia humana impresionante. Y él llegaba y llevábamos Roberto Rodríguez, el paisano de Pihué, que era recitador. Cacho Lombardi, que era humorista. A veces, en lo que duró mi gira, a veces iba don Isaco a Bitbol.
¿Apareció Isaco ahí?
Una maravilla.
Claro, bandoneón, los más grandes de...
Aparte un ser humano, pues yo lo sentía que era mi abuelito, porque era una ternura de persona y con una sabiduría... Después viajaban dos domadores.
Pero digo, todos ellos hacían su cuestión. Isaco con su bandoneón. El humor.
Y cerraba el Turco.
Y cerraba él.
Cerraba el Turco y nosotros bailábamos. Yo bailaba con esos vestiditos, como ayer estaba viendo uno ahí en México, y esos vestiditos que usábamos la bailarina, almidonaditos, con pasacinta, con manguita abullonada. Y una noche, si mal no recuerdo, fue en Apóstoles, porque viajábamos con la caballada.
¿Y domadores para qué llevaba?
Para la caballada, porque hacíamos jineteadas.
Hacían jineteadas también. O sea, era una fiesta...
Éramos un circo.
¿De día o de noche?
De día, a veces, por ejemplo, en Piraí, no me voy a olvidar nunca, Piraí, por el tamaño del asado que había. Era como dos cuadras de brasas y costillares puestos... ¿cómo se llama? A la cruz.
¿No? Sí, a la cruz, sí.
Y llevábamos los domadores, Marito.
Era una compañía.
Claro, una compañía. A veces, cuando estábamos en Córdoba, estuve un tiempo con unos bailarines, La Bubú, Dalví, un grupo de bailarines, Carlitos Amate, que ya murió en México, y después toda la gira la hice con Carlos Sforzini, un bailarín que ya no se dedica, como la mayoría de mis compañeros, casi ninguno se sigue dedicando. Y llegamos a, creo que fue en Apóstoles. Termina la samba, viste que uno hace en la samba, eso, me voy, le doy la espalda, no lo quiero. Yo lo que le enseñaba. Y cuando me doy vuelta, ¿cuál no fue mi sorpresa al ver que no estaba Carlitos Sforzini? Estaba el turco, con el pañuelo en la mano izquierda hacia atrás, a la altura de los riñones, ostentando su guatita vinera, dijera el José Luis, y revoleando el pañuelito y bailando la samba con pasito valseado. La gente se volvió loca, loca. Bailó la segunda de la samba conmigo. Pero fue tal la respuesta de la gente que ya lo agarramos como caballito. Y entonces la toda la noche hacíamos la segunda, la bailaba él, y era donde la gente se arrancaba los pelos. Muy buenos recuerdos. Tengo recuerdos de una persona que nunca hizo nada por agradar. Yo aprendí a comer algarroba recogida del piso, porque el turco paraba, ¡pará! Y parábamos toda la embajada y se bajaba junto al garrobo. Tengo recuerdos de estar con un viejito que tocaba el acordeón en el fondo de su casa, a la orilla de un río, en Misiones, que no sé ni quién era, porque el turco lo invitaban a la casa de Juan Pérez, y ahí iba él.
Y donde llegaban era un poco a lo que había, a lo
no, yo creo que tuvimos un representante del que me acuerdo, que era el señor Toledo, que era de James Cray de Córdoba, que él lo vendía, hacía los contactos, y nosotros llegábamos, nos instalábamos.
Pero había todos los niveles hotel, de calidad de hotel, de lugar, de todo.
Bailar en teatros y parar en el mejor hotel a bailar en la tierra. Pero en muchos casos fueron escenarios importantes, pero en otros, por ejemplo, las domas que íbamos, estábamos todo el día ahí.
¿Y era popular la posibilidad de ir a verlo?
Sí, sí, sí. Y si no era popular, él la hacía popular. Yo tengo la imagen del turco en los restaurantes donde comíamos en el pueblo, que veía a los conscriptos, los chicos que hacían el servicio militar, que estaban ahí compartiendo un platito y él les hacía pagar la comida. Sírvale lo que quieran. Yo pago, y les daba a los chicos.
Un fenómeno, ¿no? Cada vez lo admiro más con las cuentas que van contando.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
¿Qué vamos a escuchar, Silvia?
A ver, ¿Melania Pérez?
Melania, cómo no, Melania Pérez. Para, ella pone todo lo le pone una acotación.
A ver, por ejemplo, ¿qué? Léeme ahí.
Para mí la mejor.
Sí.
Sí, coincidimos.
Con el respeto y el cariño por todas mis amigas cantoras, porque tengo muchas, la mejor.
Quiero cantar cuando suenan las cajas sin que me pida. Quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Pobre de amor. hallaré. Y en la noche más noche dice el lucero que te hallaré. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal.
La única samba carpera que te gusta.
Sí, señor. La, mira, tengo una cosa con las sambas carperas que no sé, no me mueven. Amo la samba. Para mí es la emperatriz de las danzas. Pero la samba carpera no.
¿Te gusta más cadenciosa?
Claro, a mí me gusta, qué sé yo.
¿Y samba que aparezca un fuelle o no?
Claro.
¿Con fuelle o sin fuelle?
Sí, a mí me gustaba. Bueno. Me gustan las zambas en las que yo pueda relacionarme con ella, que me dé tiempo, ¿no? También me gusta el baile divertido, cuando voy a la fiesta allá en medio del campo, en Catamarca, bailo esos que cantan fiero y fuerte, y porque así es el verdadero cantor popular.
Pero bueno, la zamba cadenciosa.
Pero me gusta la zamba cadenciosa. La amorosa cantada por el...
4 minutos y medio.
Claro. Que yo pueda.
La amorosa. Bueno, mucha seducción tiene la samba para los bailarines, está buenísimo. Alfredo, hay tiempo de mirarse, de conquistarse.
Y esta samba, esta carpera, cuando la escuché de la mano de un alumno mío, dije, esta me gusta. Y bueno, y después tuve la oportunidad de decírselo a Melania, allá en la cuadra, todas enharinadas las dos. Y me la cantó desde el escenario y me invitó a bailarla y yo casi me muero, digo, no bailo nunca más. Pero bueno, esos regalos que te da la vida.
Claro, como... debe ser diferente bailar y tener a alguien que admirás mucho y lo tenés ahí cantando, tocando, ¿no?
A mí me pasó con Raúl Carnota, me pasó con Don Ramón Navarro cuando me cantó Coplas del Valle. Yo digo, yo después bailar Coplas del Valle, que me la cante Ramón Navarro. Ya no bailo más.
No me retiro. Hay un mensaje muy lindo que te escribieron desde temprano, te lo quiero leer. Dice, maravillosa Silvia, te abrazo con el alma y te felicito por el ser humano excelente que sos, como tu hijo Emiliano en mi corazón por siempre. Mercedes de Ituzaingó es la que firma.
Muchas gracias, un abrazo, Mercedes.
¿Con qué fuiste a dirigir un ballet donde debe haber... cosas muy almidonadas, acomodadas de tradición? ¿Fuiste a adaptarte o fuiste a desafiar?
Creo que las dos cosas.
Porque a vos te eligieron, o sea que sí. No había consenso que tenía que ser vos.
Yo entré...
Y no eras de la capilla de acá, te trajeron no, de afuera.
Somos dos de afuera, bueno, uno, mi compañero...
Pero él formaba parte.
Formaba parte... Mira, estas dos cosas creo que se conjugan, ¿no? Cuando Gabrielita Ayala, mi queridísima amiga, hermana, hija, fue una de las tantas que empezó a decirme, te tenés que presentar. Yo ya había presentado el proyecto en la gestión anterior cuando había estado el maestro Fior del Mondo, que ganó. Pero lo había presentado así como... tomen, no me elijan. Pero tenía el proyecto armado. Y en esta vez ya no me pude hacer la tonta. Y cuando vos te pasas la vida diciendo algo, te tenés que hacer cargo de lo que decís. Y si te pasas la vida diciendo, el ballet nacional tendría que, bueno, a ver, hacelo.
Es fácil cascotear de afuera.
Usted lo ha dicho.
Vení acá.
Y ahora en donde estoy... con una responsabilidad impresionante y un compromiso más grande todavía, a veces, confieso públicamente, me siento como un bandoneón, porque tengo presión de abajo y de arriba, ¿viste? Y uno tiene que respirar en medio de... Hablo de presión en el sentido de las expectativas que las personas tienen de uno.
¿Cuántos son?
El ballet completo, que es equipo directivo, administrativos, técnicos y bailarines, son 60 personas.
¿Bailarines?
40.
¿Se forman como en el Colón, o hay por no. concurso y se toman?
Por concurso y se toman.
Me gusta más eso, ¿eh?
Sí, porque aunque a mí me gustaría mucho.
Pero digo ambas cosas, para que alguien que llegue aquí diga, no, si no me formo ahí no tengo posibilidad.
No, claro, claro, es cierto. Sí, es
ambas
cierto.
Cosas.
Es cierto.
Y decir, me pasa como en el fútbol, que lo tenés a este roto por esto, el otro con el tobillo, el otro con los
A pesar de que, o más allá, o sea, es... de que tenemos muy buenos maestros de danza y de entrenamiento, la exigencia dentro y fuera, porque no te olvides que los chicos también siguen su vida y tienen sus actividades también afuera, tienen integran otros elencos, dan clase en otros lugares, tenemos muchos casos cervicales.
¿Y tienen rodillas, el cuerpo médico? ¿Kinesiólogos? ¿Cómo no, es eso?
No tenemos todavía.
¿Pero eso no es una médico. Especialidad?
Sí, sí, anatomía aplicada a la danza es una materia que se dicta en los
profesorados. Si yo voy a un médico del fútbol, vas a ver más un traumatólogo.
Un deportólogo. Claro, los chicos se manejan mucho con osteópatas que los llevan muy bien, pero lamentablemente en este momento todavía no tenemos. Es uno de los pedidos que están defendiendo los integrantes del cuerpo de baile y que estamos...
¿Cuál es la lesión más común del bailarín?
Rodilla, mucho rodilla, especialmente los varones. Rodilla, tobillo y cervicales.
Y cuando fueron a... Yo estaba en la fiesta del chamán, pero hace mucho, mucho, y fue el ballet. Y ahí había un ballet, que no es el de ahora, del Misionero, que es muy bueno.
Buenísimo, Marinoni.
Marinoni,
excelente.
Es un aparato...
Excelente.
Genial, Marinoni.
Lo contratamos como coreógrafo.
Genial. Pero bueno, había otro ballet un poquito más... Más tranquilo, menos... Porque Marinoni viene de una carrera profesional, ¿no?
Y ha sido bailarín del Nacional muchísimos años.
Y yo estaba acostumbrado a ver a los chicos precalentarse. ¿Cuándo vinieron los del Ballet Nacional?
Sí.
Yo vi una pared y digo, no puedo creer lo que estoy viendo.
Sí, que pone la pierna.
No puedo creer lo que estoy viendo. Sí. Estaba parada en la pared y la pierna, una en el piso y la otra pierna... Estaba así.
En línea recta,
pero,
claro.
¿Sabes? Sí,
paralela.
Sí, yo decía, pero estos tipos son muy profesionales.
No, pero aparte hay como una obsesión, porque ellos, después de ensayar, tomar clase 2 horas, hacer entrenamiento 2 horas y ensayar 4 horas o 3, están terminando, vos le decís, y se ponen a hacer abdominales, a hacer ejercicio. Tienen así como una devoción por el cuerpo. Y estamos intentando que esa devoción también se fortalezca con lo intelectual y lo emocional, ¿no?
Cuando te encontraste con esto, empezaste a dar libertades, a permitir cuestiones de cada personalidad, más allá de que en un momento tienen que estar, obviamente, con un acoreo, pero le empezaste a dejar volar a cada uno en lo que daba.
Sí, por supuesto. Era uno de los objetivos, es uno de los objetivos. De hecho, nosotros, por ejemplo, a San Juan, hemos llevado sobre una idea que se llamó Susurros de Libertad, una coreografía de uno de los integrantes, otro de los integrantes tocó, otros cantaron para que los chicos de San Juan bailaran, y esto nos parece como equipo directivo que potencia la excelencia.
¿Ha subido gente de pronto?
No ha subido gente.
Una noche final vi en la fiesta eso, que Marinoni estaban bailando y la noche final y subió la gente. Y sí. Se armó, pero una cosa maravillosa.
Nosotros, eso no nos ha sucedido, pero sí, en Cosquín, tuvimos una experiencia hermosa en la tarde de los bailarines, que fue una idea del Emiliano, que fuimos, presentamos el ballet en la calle, en el pavimento.
Bueno, es un poco lo mismo.
E invitamos a todos los bailarines del país que estaban en Cosquín y sacaron a bailar a los bailarines del Nacional.
Qué va.
Y fue maravilloso, maravilloso e inolvidable.
¿El aparato cruje así? ¿Hay molestia o está todo abierto?
Y hay gente que...
La estructura, la burocracia, eso.
No, hay como todo. Hay personas, como a mí me ha pasado en su momento, en el ballet, que me exigían poner la trenza del mismo largo y el torso en determinado suplé, en arrière, en este momento hay chicos que les hace ruido un modelo diferente.
Pero digo, por ejemplo, hay crítica especializada que aplaude y otra que no le gusta.
Si hay, por lo menos no me enteré.
¿No se publica?
No nos ha llegado todavía. Lo que sí tuvimos, salimos tapa de La Voz del Interior cuando estuvimos en Cosquín esa tarde. Le pusieron La Tarde de los Pañuelos Felices.
Ay, qué hermoso.
Muy bueno.
¿Y hay alguno que baile descalzo también, no?
Tenemos un cuadro que es como una especie de... A ver, es negritud, porque hay desde candombe, festejo, distintos ritmos. Ahí bailan descalzas, obviamente, bailan descalzos todos. Y en el cuadro este, Susurros de Libertad, la diferencia que mostrábamos entre el pueblo y los que dominaban y los dominados, los que dominaban estaban calzados y los que eran dominados estaban descalzos.
¿Estás proponiendo, incluyendo, contratando coreógrafos así?
Sí.
Como bueno, Marinoni este, que un día fue con el Curupí, se armó un lío en toda la ciudad. ¿Te acordás que en el grupo que te mostré?
Sí, claro que sí.
El bicho ese.
Sí,
del
sí,
pito
bueno,
largo.
Es muy. Él tiene una estética muy particular. Bueno, siempre el ballet
y
ha contratado coreógrafo.
Hay gente que gracias a eso también se acercó a la danza.
Ahí, mira, el ballet siempre ha tenido esta modalidad. De hecho, yo vine a poner una coreografía cuando estaba Nidia, de Zamacueca, cuando ella quería hacer. Porque América del Sur, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada. Ella quería trabajar sobre eso y sobre el poema de Nicomedes que habla de blanquinegrindio, indio negro y blanco. Entonces yo vine a poner ritmos negros con el profesor Pereira. Siempre ha sido una modalidad. Lo que sucede es que estamos viviendo tiempos de acomodamiento, se dice, de acomodar,
de reformulación
y entonces a veces demoran los tiempos para contratar, pero sí tenemos, es más, tenemos en este momento, está en ciernes una coreografía de un ex integrante Valois de tango y una coreografía de una integrante Agustina, integrante del ballet. Hemos contratado a una de las que quedó en la terna final, que no ganó, una gran coreógrafa, Gabriela Ábalos, del Chaco, que hizo una coreografía bellísima. Lo que pasa es que no pudimos estrenar en Corrientes, porque de las tres noches nos llovieron dos.
Llovieron.
Y entonces tuvimos que...
Decime, en la danza, es todo muy tradicional, cosas muy antiguas, todo, hay como un juego, una tradición en la historia. Todo este movimiento de posicionamiento de la mujer donde tiene que estar, en realidad, ¿se ve también reflejado en la danza?
Sí, totalmente.
O sea, con nuevas coreografías,
sí.
Con...
Sí, me parece, mira que sin ser machista, el maestro tenía una mirada, el rol masculino extremadamente exaltado, ¿no? Exaltado en el sentido de relieve, digo, ¿no?
Bueno, la mujer andaba siempre alrededor, pero como que el lugar del pavo real lo tenía el hombre.
Bueno, de hecho, la coreografía que Ana María Stekelman y chapó, grande, una grande, yo moría por tomar una clase de ella cuando ella iba a Córdoba, y de hecho iba. Ella cuando, la coreografía que pone, que se llama Mozart en Domingo, es música de Mozart y de Domingo Cura, una exquisitez. Hay un papel preponderante del varón, y ella dice, porque es lo que a mí me surgió después de ver la obra del Chúcar. Pero, más allá de eso, y de que eran una dupla muy armónica, porque el maestro tenía toda la genialidad, toda la locura y todo el vuelo, que es un poco el legado que yo siento, y Norma, una gran técnica, un gran conocimiento, se ha formado con los mejores maestros del mundo, entonces eran muy armoniosa esa dupla, pero hoy, mira, lo que pasa en los pueblos le pasa a su gente. Yo vengo de un paisaje cóncavo y convexo, por lo tanto soy de ese modo. Y acá estoy en un paisaje de otros colores y de otras características de líneas, y los bailarines son un reflejo de su paisaje. Lo que le está pasando a la mujer de estar pidiendo un protagonismo también se ve en la danza, si no, no es danza popular, ¿no?
Estamos con Silvia Cervini.
Zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo con un abrazo.
¡A la vuelta!
Vengo desde Aymogasta a las Piriquitas.
Traigo una flor del aire de la lomita.
No gastenia, niña churita.
¡Se va la otra guilla!
Venga, bailemos la zamba repiqueteada, que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mi pago, he de llevarme y un cochito hecho en el valle.
¡A la vuelta!
Vengo desde Aymogasta a las Pirquitas.
Traigo una flor del aire de la lomita.
¡La cama, Jaime!
¡La mitino gasteña!
Quiero dejarle un gran abrazo a Silvia y bueno, por todo lo que hace y su trayectoria también, que es hermosa. Y lo que sale del alma no se ensaya, sale del alma. Te entiendo tanto, porque me gusta, me encanta bailar. Gracias.
Bueno, estamos con Silvia Cervini, la bailarina, la que un poco el mensaje que uno recibe es que a través de la danza se pueden decir tantas cosas como a través de la palabra, de la actuación, de la música.
Es un lenguaje.
Un lenguaje del arte como cualquier otro.
Es un lenguaje. Uh-huh. Si no lo tomamos como tal, yo en eso soy como un poco tajante. Yo digo, o se baila o no se baila. Para mí, si la persona que baila está haciendo hermosos dibujos en el espacio, es bonito, es agradable, pero para mí no termina de ser danza si vos no estás por lo menos optando por el camino de decir, va a ser la danza por la danza misma. Yo elijo que esto sea una cuestión visual. Creo que la danza es una herramienta impresionante.
Decime, Emi.
Hay un mensaje muy lindo que te escribe Marcelo Jara.
Ah, querida negra linda.
Sí, sí, colega, periodista grande. Con las disculpas a todas mis amigas bailarinas, la mejor, dice. Un ser de luz. Gracias, Silvia querida. Estás donde tenés que estar. Gracias por dignificar nuestra danza. Gracias por dignificar nuestra cultura, te dice.
Wow, ¿qué tal? Gracias, negrito querido.
Cuando uno se encuentra con guitarristas que mueven los dedos a una velocidad supersónica y todo, a mí, yo la verdad que me mudo de bar. Y viene Salinas y se cuelga como Troilo en el bandoneón, y me pasa con ver bailar una samba. De pronto hay gente, he visto gente de traje y corbata moviéndose tipo Virulazo poquito, y era maravilloso. No me gustan los acróbatas. Y cuando van hacia afuera, mandan los acróbatas. Mandan los que, bueno, los que hacen un montón de
para
cosas.
Para mí has dicho la frase clave. Cuando es para afuera también, ¿no? Cuando es para afuera del paisaje y del paisaje humano.
Claro.
En la samba y en todo el baile popular hay una cosa para afuera, para adentro y para afuera, de entrecruce. Una cosa es el virtuosismo. Vos podés hablar muy bien y podés no decir nada.
Bueno, por eso te digo.
Entonces podés moverte muy bien y no decir nada. ¿Qué les puedo enseñar yo a estos chicos que ponen la pierna contra la pared cuando yo llego a hacer eso y me agarra la, claro, la artrosis?
Claro.
¿Qué les puedo decir yo hasta?
Viste en Corrientes, ¿sí?, ese chamamé que quedan colgaditos. Todo, decís, ¿cómo
me enamoré, hacen, me enamoré ¿cómo del esto? Chamamé, decís, me enamoré del chamamé.
¿Cómo hacen esto? Decís.
No, el chamamé a mí me recuerda una frase que decía Copes, que decía que el tango es un misterio que se resuelve de a dos.
Sí.
Y yo creo que el chamamé, la samba, también.
Son
misterios
de
que se resuelven de a dos, ¿viste? Que hay, después les voy a pasar una cosa muy bonita que escribió Andrés Pérez en mi libro sobre la samba, ¿no? Dice que hay una cuerda que los tensa y los separa, y eso...
Pero están unidos.
Pero están unidas.
¿Cuál es tu libro?
Está ahí en la puerta del horno. Está por entrar.
Ah, no salió todavía.
No salió.
Bueno, avisá cuando salga. Sí, queremos saber.
Yo quiero avisarme a mí primero. Cosa. Es que no puedo. Sabes que estoy con toda la energía puesta en este proyecto. Recién hace 6 meses que estoy. No quiero distraer la energía en esto otro. Tengo 2 o 3 ayudantes que me tienen ahí, me vienen apurando, pero le digo, esperen que estemos, que me acomode bien en este lugar y vamos a darle con el libro.
Bueno, Silvia Servini, que junto a Mariano Lurasque, a quien conocí también en Corrientes, están a cargo del Ballet Folclórico Nacional. Gracias por la visita. Espero que siga siendo oyente.
Perdón.
Después de esto no sé.
Bueno, justamente es lo que estoy diciendo.
Que no nos abandone.
No.
Se ha develado el misterio de lo que somos. A ver si.
Claro.
Me sorprendieron gratamente. Este es un lugar muy agradable y el lugar lo hacen ustedes sin duda también. Muy rico los mates.
Qué bueno.
Gente hermosa, sabia y profunda. Cosa que admiro muchísimo. Y bueno, a su disposición.
Gracias, Silvia. Silvia Servini, aquí, Nacional Folclórica.
A ver si se bailan esta samba.
Puede sentirse en el aire. Están llegando los carnavales. Es el tiempo de chaya y el amor pega más fuerte que el sol se hace brasa el corazón. Es el tiempo de chaya y el amor pega más fuerte que el sol se hace brasa el corazón. Y es por las ansias de verla que huele mi alma a albahaca fresca. Y sus ojos esquivos al mirar me dicen que sí, que no y me prendan en su andar. Y sus ojos esquivos al mirar me dicen que sí, que no y me prendan en su andar. Y es al final que me acerco con mi calor de guitarra y mi voz susurrándole al pasar y ya no me digas que no cuando te invite a bailar. Y mi voz susurrándole al pasar, ya no me digas que no cuando te invite a bailar.